De prensa de La Fraternidad, el gremio más importante, y tiene la gentileza de atendernos. Buen día, Caminos, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias. Bueno, a ver, el reclamo principal es este bono de 50 mil pesos para los jubilados, trabajadores.
Correcto. Ajá. Es una resolución de la Asamblea General de Delegados de La Fraternidad y a la vez fue tomado por la UGAT, que es la Unión General de Trabajadores de Transporte. Uh-huh. En este sentido, nosotros hemos hecho un anuncio, como corresponde, tanto a las autoridades de las empresas como al gobierno, y se ha hecho una amplia difusión con carteles durante todas estas semanas en cuanto a que para el día de hoy iba a haber un paro de 24 horas.
Ajá.
Tuvimos reuniones en el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. El viernes fue la última y se nos comprometió a dar una respuesta el día lunes a las 14:30-15. Ajá. Sin embargo, no hubo ni a las 14:30, ni a las 15, ni a las 17, ni a las 18, ni a las 20. Y a último momento se nos dicta una conciliación obligatoria, con claro. Lo cual se ratificó la medida de fuerza.
Ajá. Desde entonces, ¿no volvieron a hablar con el gobierno entonces? Desde, me dice, lunes a las 2 de la tarde.
Hasta el momento no. Ajá. Hasta el momento no. Esperemos que tomen conciencia. Que no se hacen estas cosas, no se le puede tomar el pelo a la gente de la forma que se lo ha hecho, porque comprometerse a una respuesta y no llamar, ni siquiera llamar, me parece que es algo poco visto, digamos, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido a lo largo, a ver, el gremio uh-huh. nuestro nació en 1887, tiene muchos, pero muchos cartuchos quemados, ¿no?
Sí.
Es un gremio que ramal que para, ramal que cierra, se dijo porque fue La Fraternidad, el único sindicato ferroviario que hizo una medida de fuerza, empezó con medida de fuerza en diciembre del 89, uh-huh. cuando muchos diputados levantaban con las dos manos la ley de reforma del Estado, muchos diputados que hoy soy funcionario de este gobierno, uh-huh. Levantaban con las dos manos la ley de reforma del Estado, la emergencia económica y el saqueo que sufrimos los argentinos con el Fondo Monetario Internacional en la década del 90.
Caminos,
nosotros decidimos hacer una medida de fuerza, la sí. hacemos, si tenemos que pagar una multa la haremos. Y
eso le iba a decir, porque la ministra Kelly Olmos amenazó sí. con ponerles multas por desacatar esta obligación.
Pero sí, sí, se quedarán en la historia como funcionarios que atacan y agreden a los trabajadores que luchan por los jubilados. Uh-huh. No nos preocupa esa situación de la gente que ha sido funcionario del menemismo y de todo lo que uh-huh. conocemos. No nos preocupa. Nosotros vamos a seguir adelante con medida de fuerza. Creemos que funcionarios que ganan centenares de miles de pesos estar atacando a aquellos que luchamos por pobres compañeros jubilados que han trabajado 30, 40 años y están ganando lo que están ganando, me parece que es una verdadera... No hay mucho para decir respecto de esto, ¿no? No hay mucho para decir. Nosotros lamentamos llegar a esta medida porque afectamos a los laburantes, porque la persona que toma el tren no es un funcionario del gobierno, está claro.
Y no gana miles de pesos como lo que acaba de decir usted.
Claro, sí. Es un laburante como nosotros. Pero bueno, no nos queda otra herramienta en el marco de la Constitución. No claro. somos de cortar vía, no somos de cortar ruta, no somos de cortar calle. Somos de la ley, del estatuto y de la ley de asociaciones profesionales. Hay una medida de fuerza, bueno, si era una medida de fuerza, habrá un plan de lucha, habrá un plan de lucha. Y así tiene que manejarse la democracia. Uh-huh. No claro. creemos en los funcionarios que te dicen que te van a llamar y te dejan en banda, que te hacen venir del interior a muchos compañeros que vinieron de Tucumán, que vinieron de Santa Fe para esperar esta reunión el día de ayer y no hemos tenido ni siquiera respuesta por teléfono. La verdad es una verdadera un verdadero retroceso. Porque sí. hacer una medida de fuerza en estas condiciones, uh-huh. Por lo que estamos hablando, ¿no? 50 mil pesos, que hoy ya no es nada prácticamente para los compañeros jubilados, realmente es un proceso de una descomposición muy muy profunda.
Caminos,
esperemos sortearla, sí.
Plantea ese como principal reclamo el tema del bono para los jubilados. ¿Y la paritaria para los trabajadores cómo quedó y en qué?
Nosotros resolvimos la paritaria ya, por suerte, bien, ya se dio el informe, ya se ha resuelto el tema de los activos. Nosotros llevamos adelante por los jubilados en el marco de una resolución tomada por los delegados de todo el país en una Asamblea General de Delegados. Es decir, algo ordenadamente interno, muy, 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 muy bien resuelto, muy bien discutido y llevado adelante y abrazado por la Unión General de Trabajadores de Transporte, que lleva también adelante medidas de fuerza que quizás no están en la en Buenos Aires y no se ven, pero hay camioneros en Santa Fe con paros, hay compañeros en distintos sectores que están con medida de fuerza también acompañando esta lógica de recuperar un poco de los saberes de nuestros compañeros jubilados que están padeciendo una situación más que lamentable, lamentablemente.
Otra cuestión que por ahí es un poco más más estructural, pero aprovechamos para consultarlo. En estos últimos días están saliendo algunos informes que incluso surgen del Ministerio de Economía o de datos que aporta el Ministerio de Economía sobre las pérdidas del sistema de trenes argentinos, de trenes en la Argentina, y la cantidad de empleados que tiene, es una de las empresas estatales con mayor cantidad de empleados, trenes, creo que está en torno a los 13.000 empleados. ¿Cuál es la mirada que tiene el gremio sobre esa cuestión que aparece, digamos, se quiere presentar como, algo que es un gasto casi excesivo para un Estado que está en crisis y que...
Bueno, esa es la lectura neoliberal, digamos, de los ferrocarriles, digamos, ¿no? Es decir, no es la primera vez. Es lo mismo que decía Neustad, lo mismo que decía Grondona en la década del 70, el 80, el ferrocarril perdía tanta plata. Nunca van a decir que el sistema automotor, el carretero, es el usuario el que paga todo el sistema. Es decir, doña María, que vive a 30 cuadras de su pueblo, aunque tenga una calle de tierra, paga ABL, es decir, paga alumbrado, barrio de limpieza. ¿Qué quiero decir? Paga la infraestructura donde pasa el colectivo, el camión, el auto, el taxi, el remis y la combi. Todo el sistema carretero está pagado por todos nosotros. La calle, la ruta, la avenida, la luz, el semáforo, la policía municipal, provincial. Es decir, nada de eso se cuantifica económicamente, sin embargo al ferrocarril le ponen todo el numerito para decir que da déficit. En realidad es renta social exigible. Es una cuestión ya muy 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 descartada, muy discutida filosóficamente. En la década de 60 ya se hablaba de eso, cuando después de la Segunda Guerra Mundial el camión empezó a tomar este terreno dentro del mercado del transporte. Los norteamericanos tomaron la lógica de la renta social exigible y en vez de levantar el ferrocarril, mantuvieron el ferrocarril y lo hacen competir con el sistema automotor.
Ajá, y aún con ese número de empleados, ¿no? Con, digamos, usted se defiende también el número de...
Nosotros teníamos un ferrocarril con 250.000 empleados ferroviarios. Nosotros teníamos un ferrocarril que tenía casi el 80-90% del transporte general. Hoy no llega ni al 6%, digamos, ¿no? Porque se lo ha tomado el camión. Y no es en contra de los camioneros. Estoy hablando de la metalmecánica, estoy hablando del caucho y estoy hablando del petróleo. Si el petróleo que ha tomado países y ha hecho desaparecer comunidades completas para tener el petróleo en el Asia, digamos, que hace eso, ¿quién no va a hacer en la Argentina? Ya lo hizo el Fondo Monetario Internacional en la década de 60 con Frondizi, con el plan Larkin, destruyendo los ferrocarriles, levantando miles de kilómetros y estaciones, y bueno, de 250.000 trabajadores quedamos 100.000. Y lo volvió a hacer en la década del 90, donde de 90.000 y pico de trabajadores quedamos menos de 15.000. La cuestión es darle el trabajo al camión, la cuestión es darle el trabajo a la carretera, la cuestión es darle trabajo al petróleo. Esa es la lógica del sistema que impulsa el FMI, y por supuesto el Banco Central ha estado en esa dimensión, funcionarios trabajan en esa dimensión. Nosotros no tenemos la misma visión, creemos que el petróleo cumplió su ciclo, hizo y destruye permanentemente el planeta, que tiene que venir la etapa de recuperar los ferrocarriles, que hay la posibilidad de recuperar la electricidad como motor de movilidad, y en eso siempre hemos estado, pero obviamente para eso hay que modificar la ley. Nosotros planteamos una ley federal de regulación de transporte, donde el Estado regule la economía del transporte y no sea las empresas petroleras.
Ahora,
claro que lo que dicen los funcionarios lo dicen en función de intereses económicos y no lo dicen en función de la patria y los intereses de los argentinos.
Hace algún tiempo, si no recuerdo mal, creo que era Florencio Randazzo, el ministro de Transporte, se habló mucho acerca de la reactivación de los trenes en la República Argentina bajo un gobierno que tenía el mismo signo político que tenemos ahora. ¿Eso en qué quedó? Es decir, ¿fue solamente una puesta en escena? ¿Se avanzó realmente? Y en tal caso pregunto, ¿hoy es imposible recuperar parte de aquel plan que pareció quedar trunco?
Un tema es la recuperación del sistema ferroviario, que no se hace con una ley de ferrocarriles como planteó Randazzo. Nosotros planteamos una ley federal de regulación de todo el transporte, donde no estemos como estamos en la actualidad, con leyes separadas. Hay una ley para el puerto, una ley para aeronave, una ley para transporte automotor, otra ley para ferrocarriles, cuando en realidad tendría que haber una ley integral de la cual el Estado regule esa economía, porque obviamente si las cosas se harían como deberían hacerse, utilizando los medios masivos de comunicación como el transporte ferroviario, haríamos un enorme, pero un enorme beneficio a la economía, porque reduciríamos el gasto del petróleo, la contaminación ambiental y evitaríamos los 30 y pico de muertes por día que tiene la carretera, que de eso nunca se habla. Cuando hay un accidente en el ferrocarril, como son espectaculares, sale todo el mundo a hablar. Nadie habla de la cantidad de personas que mueren todos los años producto de los accidentes carreteros. Lo que hizo Randazzo está a la vista. En realidad él tenía un proyecto personal, intentó satanizar a los trabajadores ferroviarios con el accidente de Once y el resto de los ferrocarriles, sin hablar de la actitud que tuvieron los funcionarios de ese signo y de otro signo, ¿no? Toda vez que las empresas concesionarias que se beneficiaron en la época del menemismo no hicieron una sola inversión en la industria ferroviaria. Recordemos que la muerte de Once no fue adelante, fueron atrás por la falta de mantenimiento de la empresa Trenes de Buenos Aires, de Sirigliano, que fue amigo personal y aliado de Randazzo y compañía, ¿no?
Horacio, le hago la última, ya lo liberamos. Ayer en las redes apareció una vez más una fotografía del tren que va de Mar del Plata a Constitución, llegando a Plaza Constitución sin pasajeros, pese a que cuando vas a sacar te dicen que están agotados. ¿Qué mirada tiene sobre esto? ¿Qué hay de cierto?
Esto es así, lo hacen permanentemente. Nosotros decimos, hemos denunciado esta actitud, no solamente en Mar del Plata, sino en distintos lugares, ¿no? A Rosario, a Tucumán. Hay gente que compra pasajes y lamentablemente luego el tren sale vacío. Son maniobras que hacen las empresas, obviamente para vaciar el sistema ferroviario. Lamentablemente, creo yo, tendría que haber una investigación más seria, más profunda en relación a esto. Antes sabíamos que lo hacían las empresas del autotransporte, ahora se hace digitalmente. Es fácil saber quiénes son los que compraron, entonces investigar por qué motivo compraron y no viajaron, sería muy sencillo determinar por qué y cómo se está haciendo esta maniobra. Bien. Que hemos denunciado permanente y sistemáticamente, pese a que algunos funcionarios lo niegan.
Horacio, ha sido muy gentil por atendernos, sé que tenga buen día.
No, por favor, hasta siempre.
Horacio Caminos, a cargo de prensa de La Fraternidad.
La Cielo, aire puro.